Hola, ¿cómo están? Estamos en el podcast
Estamos Inflados,
en donde vamos a hablar de la inflación, un problema que acosa al mundo desde hace muchos años, para el cual algunos países han encontrado solución y otros no. Vamos a hablar sobre cómo se genera, cómo se combate y cuáles son las recetas que pueden ser exitosas y las que no. Mi nombre es Alejandro Trapé, vivo en Mendoza, en la República Argentina, y espero estar con ustedes entonces durante los 6 episodios que están previstos para esta entrega. Para comenzar nuestro episodio de hoy, vamos a referirnos a las dos conclusiones que hemos sacado en los episodios anteriores. En el primero dijimos que un producto es abundante cuando hay más de lo que se necesita, es decir, cuando sobra, y en ese caso bajará su precio. Dijimos también que un producto es escaso cuando, por el contrario, hay menos de lo que se necesita y entonces subirá su precio. Detrás de estos movimientos, dijimos también, estaba la oferta y la demanda del producto, y las subas y bajas de precio no son instantáneas, no son inmediatas, sino que pueden tomar distintos tiempos según la estructura de los mercados de los que estamos hablando. En la segunda entrega hablamos del dinero y dijimos que, así como cualquier otro producto, el dinero tiene una oferta y una demanda. La oferta viene dada por la producción de dinero, que en la gran mayoría de los países, si no en todos, está a cargo de un banco central que tiene el monopolio de la emisión de dinero. Mientras que la demanda depende de las necesidades de transacciones y de resguardo de valor para transacciones futuras que tienen las personas. De esa confrontación de oferta y demanda surgirá la abundancia o escasez de dinero y surgirá la subida o bajada de precios de dinero, identificando a la bajada del precio del dinero como su recíproca, una suba de todos los precios de la economía expresados en dinero. Vamos a comenzar hoy esta nueva entrega hablando entonces de un concepto que ya venimos repitiendo varias veces, pero que necesitamos precisar un poco mejor para luego hablar de la inflación, que es el concepto de precio. ¿Qué es un precio? Un precio es, por definición, la cantidad de unidades monetarias que tengo que entregar para conseguir un producto. Por ejemplo, para conseguir una computadora. En ese sentido, yo digo que una computadora vale 100.000 pesos, lo que significa que tengo que entregar 100.000 unidades monetarias, que en este caso en Argentina sería el peso, para poder intercambiarlo por una computadora. Definido así, un precio es en realidad un precio expresado en pesos, o sea que la unidad de medida son los pesos. Pero en realidad, dándole generalidad a este asunto, los precios pueden expresarse en cualquier unidad de medida. Yo podría decir que una computadora, en vez de decir que vale 100.000 pesos, yo podría decir que vale 50 teléfonos celulares. Y en ese caso estaría expresando el precio de la computadora en razón de teléfonos celulares. Cuando uno habla de precios, dice, por ejemplo, que un kilo de pan vale 150 pesos. En realidad lo que está diciendo es que hay que entregar 150 unidades de dinero, de pesos, para comprar un kilo de pan. Es un precio expresado en una unidad de medida especial, que son los pesos. Pero también yo podría expresar el precio de un kilo de pan, por ejemplo, en naranjas, y decir que un kilo de pan equivale a 6 naranjas, con lo cual yo ahí tendría un precio expresado en otra unidad de medida, que serían las naranjas. O también podría decir que un kilo de pan vale 5 manzanas, y entonces allí tendría un precio expresado en manzanas. Esto significa que cualquier producto puede tener un precio expresado en distintas unidades de medida. Como lo común es utilizar los pesos, el dinero, para las transacciones, es normal que todos los precios de la economía se expresen en pesos. Es normal que todos los precios de la economía se expresen en pesos. Cuando los precios se expresan en pesos, decimos que tenemos precios nominales, y cuando se expresan en otro producto, en unidades de otro producto, decimos que tenemos un precio real o un precio relativo. Reuniendo todas estas ideas, podemos decir entonces que el precio de un producto, cuando el producto es escaso, va a subir en términos de cualquier otro producto que yo ponga su precio, naranjas, manzanas, o bien también en términos de dinero. Y va a bajar, por el contrario, cuando el producto sea abundante, en términos de cualquier elemento o unidad de medida en los que yo tenga ese precio. De esa manera se produce la suba y la baja del precio del producto que estoy hablando en términos de cualquier unidad de medida que yo utilice para justamente mensurar ese precio. Entonces, si yo por ejemplo soy un vendedor de cerdos y por algún motivo comienza a aumentar la demanda de carne de cerdo, entonces va a subir el precio de la carne de cerdo frente a cualquier otro producto que yo lo tenga que intercambiar. Por ejemplo, si yo antes por un kilo de carne de cerdo recibía 2 docenas de huevos, pasaré a recibir 3 docenas de huevos. O si recibía 50 naranjas, pasaré a recibir 60 naranjas. O si recibía 800 pesos, pasaré a recibir 900 pesos. Todos esos movimientos reflejan la escasez del producto. Si fuera abundancia, por supuesto, los precios de la carne de cerdo irían hacia abajo en términos de naranjas, de manzanas y de dinero. Reuniendo todas estas ideas, podemos decir entonces que el precio de un producto, cuando el producto es escaso, va a subir en términos de cualquier otro producto que yo ponga su precio, naranjas, manzanas, o bien también en términos de dinero. Y va a bajar, por el contrario, cuando el producto sea abundante, en términos de cualquier elemento o unidad de medida en los que yo tenga ese precio. Entonces, si yo por ejemplo soy un vendedor de cerdos y por algún motivo comienza a aumentar la demanda de carne de cerdo, entonces va a subir el precio de la carne de cerdo frente a cualquier otro producto que yo lo tenga que intercambiar. Por ejemplo, si yo antes por un kilo de carne de cerdo recibía 2 docenas de huevos, pasaré a recibir 3 docenas de huevos. O si recibía 50 naranjas, pasaré a recibir 60 naranjas. O si recibía 800 pesos, pasaré a recibir 900 pesos. Todos esos movimientos reflejan la escasez del producto. Si fuera abundancia, por supuesto, los precios de la carne de cerdo irían hacia abajo en términos de naranjas, de manzanas y de dinero. Visto de esta forma, es fácil entender que cuando el dinero, por ejemplo, en una economía, los billetes, el papel moneda, empiezan a abundar, por ejemplo, porque el gobierno lo emite sistemáticamente y sin freno, el precio del dinero empezará a caer.
El precio del dinero empezará a caer.
¿Qué significa esto? Que voy a recibir por mi dinero cada vez menos unidades de cualquier cosa que yo quiera comprar. El dinero se estará depreciando, estará perdiendo valor. Si yo con un billete de 100 pesos antes compraba 1 kilo de pan, ahora compraré medio kilo de pan. Si compraba 2 docenas de naranjas, compraré 1 docena de naranjas. Y si compraba 100 gramos de jamón crudo, compraré 80 gramos de jamón crudo. Es decir, lo que me dan a cambio de mi dinero será cada vez menos. Mi dinero perderá poder de compra. Mi dinero perderá. visto desde el otro lado, los productos de los que estamos hablando, el jamón, las naranjas, las manzanas, las computadoras, las bicicletas, serán intercambiados por cada vez mayores cantidades de dinero. Su precio en términos de dinero habrá subido. Esa suba comienza a darnos una idea de la inflación. Sin embargo, cuando se habla de la inflación, técnicamente se dice que es la suba continua y generalizada de todos los precios de la economía.
Quiere decir que todos los meses, todos los precios de la economía suben.
Lo hacen a ritmos diferentes, porque las estructuras de mercado son diferentes. Entonces, cuando uno lo piensa de esa forma, en donde todos suben, se hace nuevamente esta pregunta que nos hicimos al final del primer episodio. ¿Cómo es posible que en un país, en la economía de un país, todos los precios estén subiendo en términos de dinero? ¿Significa que hay escasez de los productos en relación al dinero? O visto de otra manera, abundancia de dinero en relación a los productos. Eso es lo que puede explicar que todos los precios suban. No se trata de situaciones de escasez particulares que afecten a la carne de cerdo, al petróleo, al vino, a las naranjas, sino que se trata de una situación muy especial que afecta a todos los productos simultáneamente. Y este simultáneamente es fundamental, porque no se trata de un efecto en un mercado, sino que se trata de un efecto en todos los mercados. Y cuando uno lo piensa bien, ¿qué elemento participa en todos los intercambios? El dinero. Podríamos entender perfectamente que en un país o en una provincia el precio de las manzanas subiera porque la gente quiere comer más manzanas. Si esas personas que quieren comer más manzanas tienen la misma cantidad de dinero en la mano porque tienen el mismo ingreso que el mes pasado, seguramente para comprar más manzanas habrán dejado de comer naranjas. Por lo tanto, la demanda de las naranjas bajará y bajará el precio de las naranjas. Esto se tratará de un cambio de precios relativos. Subirá el de las manzanas y bajará el de las naranjas, ambos expresados en pesos. Y esto es muy normal cuando la cantidad de dinero que tienen las personas en las manos es la misma. Algunos precios suben y otros precios bajan en función de las decisiones de consumo y de producción que ya vimos toman los agentes económicos diariamente. Pero esto no es inflación, porque hay precios que suben y hay precios que bajan. Inflación es cuando todos suben simultáneamente y lo hacen todo el tiempo. Vamos arribando de este modo a una idea central, que no será la única para explicar la inflación, pero es una idea fuerza muy importante. Para que todos los precios de la economía suban simultáneamente y lo hagan todos los meses, es necesario, absolutamente necesario, que esté aumentando la cantidad de dinero. Si el dinero del que dispone la gente para sus transacciones fuese siempre el mismo, sería imposible que todos los precios suban en términos de dinero todos los meses. Subirían algunos y bajarían otros. Por lo tanto, estamos sacando una conclusión muy importante, y es que la inflación, definida como aumento generalizado y sostenido del nivel de precios, solo es posible cuando hay emisión monetaria sistemática.
Solo es posible cuando hay emisión monetaria sistemática.
¿Existen otras causas de la inflación? Existen otras. Las vamos a comentar más adelante, son menos importantes. Esta es la causa madre, es la que explica la inflación. pero explica la inflación en el largo plazo, porque como dijimos antes, estas subas de precio no son inmediatas. En algunos mercados ocurren más rápidamente y en otros mercados ocurren más lentamente. Por lo tanto, es probable que aun cuando se emita dinero, esas subas de precio no se registren inmediatamente, sino que se registren uno o dos meses después. Esto es muy normal en los procesos inflacionarios. El dinero, la emisión de dinero, el aumento de la cantidad de dinero tiene relación con la inflación en plazos largos. En plazos más cortos aparecen otros fenómenos distintos de la emisión de dinero que explican mejor la inflación de corto plazo y que probablemente hacen que justamente la emisión de dinero y la inflación pierdan su nexo en el corto plazo, pero lo recuperen en el largo plazo. La evidencia mundial de la que vamos a hablar más adelante muestra claramente que la emisión de dinero se relaciona con la inflación de largo plazo. Países que emiten dinero tienen inflación y los que no emiten no tienen inflación. La relación no será perfecta, pero siempre además las altas inflaciones y las hiperinflaciones han estado vinculadas a fuertes emisiones de dinero. No existen en el mundo ni han existido en la historia episodios de inflación alta en donde la cantidad de dinero se haya mantenido constante, no haya sido aumentada. Esas inflaciones altas o hiperinflaciones siempre han estado vinculadas a fuertes emisiones de dinero. También discutiremos más adelante por qué, si estas emisiones de dinero generan esta inflación, ¿por qué las realiza el gobierno? ¿Por qué emite dinero sistemáticamente? La conclusión de este capítulo es muy importante y relaciona las conclusiones que habíamos sacado en los dos primeros episodios. Cuando se emite dinero y en la economía no ocurre ningún otro acontecimiento externo importante, el dinero se vuelve abundante. Empieza a haber más de lo que se necesita. Cuando el dinero se vuelve abundante, su precio empieza a bajar. Esto significa que el dinero se deprecia, que hace falta más unidades de dinero para comprar cualquier producto del que estemos hablando. Y esto pasa en todos los mercados, porque esa depreciación es intrínseca del dinero que participa en todos los mercados. Por lo tanto, el precio de todos los productos empieza a aumentar en términos de dinero. Hay que entregar más unidades de dinero para conseguir una naranja, una manzana, una computadora o un televisor. Esto es aumento generalizado del sistema de precios. Y si esto se mantiene durante mucho tiempo, o sea, la emisión continúa durante mucho tiempo, no solo es un aumento generalizado, sino que es un aumento permanente de los precios de la economía, de todos los precios de la economía. Y eso es, por definición, la inflación. La semana que viene continuamos con esta relación y trataremos de introducir mucha información estadística que la avale. Hasta luego.